En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia. En esta ocasión, un espejo regional para dar comienzo a esta nueva etapa, a esta nueva singladura, a este nuevo curso. Y queremos saludar a todos los radioyentes de COPE en todos los circuitos de la radio gallega. Un saludo a todos en este viernes, día 5 de septiembre. Traemos toda la actualidad de las diferentes diócesis y sobre todo pues marcada por ese día 8, el próximo lunes, el día de la Natividad de María, fiesta en muchísimos lugares, en muchísimas diócesis, son milagros de Amil, de Maceda, fiesta también en torno a Montouto, fiesta aquí también en la diócesis de Santiago, en Cayón, en Muxía, en La Barca, en toda esta zona, en los milagros de Amil, en tantos y tantos lugares y santuarios de nuestra geografía. Pero vamos a ir recorriendo las diferentes parcelas de nuestra iglesia gallega. Nos acercamos a la diócesis de Lugo. María José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este principio de septiembre también los santuarios marianos de nuestra diócesis celebran fiestas en honor a la Virgen. Os propongo tres celebraciones donde la tradición se funde con lo sagrado. En Ocebreiro celebran a la Virgen en la tierra donde también se custodia el milagro eucarístico, como nos cuenta el rector de este santuario, Fray Francisco Castro Miramontes.
Paz e ben. Os vindeiros días 8 e 9 de setembro, como é habitual, como é tradición, en Santa María Real de Ocebreiro celebraremos as festas patronais. O día 8 dedicado a Santa María a Real, a nosa patrona, coincidindo coa festividade na Natividade, e o día 9 é a festividade do Santo Milagro, en lembranza deste acontecemento que deu sona a nivel incluso mundial a este pequeno santuario aquí no alto da montaña, no camiño francés a Santiago. Como é habitual, no santuario, en esos dous días, celebraremos varias eucaristías prácticamente cada hora, e se o tempo permite, celebraremos a misa solemne os dous días a unha da tarde no campo da festa, precisamente para permitir que haxa maior presencia de fieis. E a continuación tamén, se o tempo permite, celebraránse as correspondentes procesións.
Más al sur, en la cima de un monte que parece tocar también el cielo, se celebra la romería do Faro, entre Chantada y Rodeiro. Allí, como nos cuenta su rector, Javier Dieguez, suben la imagen de la Virgen en procesión.
A romería do Faro Grande celebrase sempre os días 7, 8 e 9 de setembro, coa Navidad deste ano de sermos templo xubilar. O día 7 pola mañán e a subida con procesión dende a parroquia de Santiago de Requeixo. O día 8 é o día central, con eucaristías dende as 8 da mañán, tamén con celebracións da penitencia e festa popular. O día 9 pola tarde é o día da baixada, que comeza cunha eucaristía ás 5 da tarde no santuario e remata na parroquia.
Y no podemos olvidarnos del corazón de Galicia. El santuario de Ocorpiño también celebra estos días a su Virgen, como nos cuenta José Criado.
En el santuario de Ocorpiño nos quedan dos días de procesión con la imagen de la Virgen en este mes de septiembre, que son el sábado día 6 y el lunes día 8 de septiembre. El día 6 también comenzamos la novena a la Virgen de los Dolores de Montouto, que está a 2 kilómetros del Corpiño, y el sábado día 13 tendremos la procesión de las antorchas a las 8:30 de la tarde y el domingo día 14 la romería de la Virgen de los Dolores de Montouto.
Ocebreiro, Ofaro, Corpiño. La Virgen tiene muchos nombres, pero un mismo rostro, la esperanza. Y termino con una propuesta para este domingo día 7. Las parroquias de Quiroga Courel organizan, en colaboración con la Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, un taller de toque manual de campanas con el fin de preservar un legado que es también patrimonio de la humanidad. Con el objetivo de salvaguardar esta tradición, el atrio de la iglesia de Ahermida acoge un taller práctico de campanería el próximo domingo 7 de septiembre. El evento se desarrollará entre las 4:30 y las 7 y está diseñado para profundizar en los aspectos técnicos y culturales de esta práctica ancestral. Y por supuesto, es gratuito. Desde Lugo, un saludo.
Y saludamos a Carolina Buceta en la diócesis de Tui Vigo. Buenas tardes, Carolina.
Muy buenas desde la diócesis de Toledo y Vigo para toda Galicia. Hoy queremos hacer un repaso del primer encuentro interdiocesano de diáconos permanentes, candidatos y aspirantes al diaconado y sus familias de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Vigo el pasado 9 de agosto. Hasta aquí se desplazaron más de 40 personas para disfrutar de una jornada de encuentro y reflexión. Hasta ahora no se había establecido ningún encuentro formal de los diáconos permanentes de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela. El año pasado, con motivo de una ordenación diaconal, varios diáconos y candidatos se reunieron en la zona de Betanzos, Aranga. Fue una experiencia muy positiva de la que surgió la idea de establecer unos encuentros regulares. Así, se acordó que la fecha de estos encuentros anuales sería el sábado más próximo a la festividad de San Lorenzo, diácono y mártir español cuya memoria litúrgica la Iglesia celebra el 10 de agosto. En esta ocasión, la diócesis de Toledo fue la encargada de la acogida, pero en 2026 le tocará el turno a la diócesis de Ourense. Ignacio Delgado, diácono permanente desde hace año y medio y coordinador de este primer encuentro, nos cuenta un poquito qué era lo que se pretendía con esta experiencia.
Jornada de puro encuentro, de conocerse, de estar juntos, sobre todo las familias. Por ejemplo, es muy importante para las esposas, ¿no? Porque a veces pues su marido está comprometido y tiene celebraciones aquí y allá, a veces todo el fin de semana, y bueno, pues la mujer sabe que es algo bueno, es algo positivo, pero se puede sentir un poquito sola. Entonces, encuentros de este tipo ayudan mucho como a tomar perspectiva, ¿no?
Como bien dice Ignacio Delgado, el encuentro fue un momento también de familia. Mari Carmen, esposa de José Manuel, que lleva 8 años como diácono permanente, nos comparte su experiencia de este encuentro.
Principalmente conocernos, porque aunque somos de Galicia, la mitad de ellos ni nos conocemos. Es más, yo no conozco ni a la mitad. Muchos todavía están empezando y tal. Conocerse. Luego, pues compartir la fe es muy importante, ¿no? Experiencia y disfrutar de un día lúdico, aparte de todas las labores y todas las posibilidades que pueden tener, pues que también haya encuentros lúdicos, pues eso, precisamente para conocernos y compartir.
No solo las esposas participaron, sino que también los más pequeños de la casa estuvieron presentes en esta jornada. Ignacio habló con orgullo de la labor que desarrolla su padre, Ignacio Delgado, como diácono permanente.
La verdad es que me alegra bastante, porque él tiene muchísima fe, pero mucha, y siente mucho a Cristo. Entonces, yo creo que lo puede hacer muy bien. Y él también es muy responsable. La verdad es que ha sido el que me ha descubierto la religión junto a mi madre, pero sobre todo él, bueno, me ha enseñado a confesar, siempre rezábamos juntos. Me enorgullece que sea diácono permanente.
Amancio Moure, diácono de la diócesis de Ourense desde hace 4 años, valoró muy positivamente esta jornada también.
Estás con gente que está en la misma línea que tú, que vive unas vivencias que tienes tú, que están consagrados al Señor, que tienen unas familias, que tienen unas realidades pastorales determinadas, vas conociendo esas realidades, conoces cómo es la Iglesia a nivel Galicia, te permite tener diferentes puntos de vista, conocer a gente que está en la misma clave y que pues la manera de estar todos en comunión, de estar en el mismo barco y bueno, y estar en tiempo de fraternidad, de alegría, de compartir la fe.
Y para Manuel Marín, diácono de la diócesis de Toledo desde el pasado mes de junio, también fue un encuentro gratificante y enriquecedor.
Ha sido un encuentro muy gratificante y muy enriquecedor encontrarnos con diáconos permanentes de nuestra región de Galicia que no conocíamos, sus familias, sus hijos. Bueno, pues cambiar inquietudes, cambiar experiencias y ver cómo el diaconado en Galicia pues tiene forma y poquito a poco pues se va haciendo una familia diaconal. Y bueno, y esto parece ser que coge cuerpo y ya nos hemos comprometido para que el año que viene se vuelva a repetir.
En total, la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela cuenta con 15 diáconos permanentes que desarrollan su ministerio en diversas parroquias de sus diócesis de origen. ¿Cuál es su función? Los diáconos permanentes pueden asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de la Eucaristía y en la distribución de la comunión, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad.
Vamos ahora a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Baruc no puede estar con nosotros y Carol, también Carolina Buceta, también nos presenta la realidad de esta diócesis hermana.
Y de la diócesis de Tui Vigo nos trasladamos al norte de la comunidad autónoma, a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En primer lugar, queremos mandar un saludo a nuestro compañero Baruc Domínguez, que esta semana no nos puede acompañar en esta sintonía de COPE, en este programa regional de las delegaciones de medios de Galicia. La actualidad de la diócesis mindoniense, pues en primer lugar hablamos de que un grupo de peregrinos acudió a Roma para celebrar el jubileo 2025, convocado bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Durante esos días, el obispo mindoniense, Monseñor Fernando García, asistió a una audiencia privada con el Papa León XIV. En las redes sociales compartió su experiencia de este encuentro. Escuchamos a continuación a don Fernando.
Un saludo desde Roma, donde acabamos de tener la audiencia con el Papa León. Le he manifestado nuestra fidelidad a su magisterio y nuestra unión en oración por su ministerio, su misión. Y le he pedido también la bendición para toda nuestra Iglesia diocesana de Mondoñedo-Ferrol, que él siga confirmándonos en la fe. Un saludo desde Roma.
El 12 de septiembre, el seminario de Mondoñedo acoge la presentación de la edición número 38 del anuario Estudios Mindonienses, una revista de investigación en el área de los estudios históricos y teológicos promovida por la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Escuchamos a Benito Méndez, director del anuario Estudios Mindonienses.
Publicación que presentamos pues ofrece unha variedade en grande de temas que inciden na súa melloría en diferentes aspectos históricos actuais do noso territorio, desde a arte, a sociología ou incluso a religiosidade popular. E todo isto queda unido por unha línea roxa que se podría formular dicindo que o futuro, todo futuro necesita raíces, necesita orixes. Isto é necesario tanto na cultura en xeral como na Igrexa. Neste caso, para seguir mantendo o que é a súa misión, que é encarnar o Evanxeo na cultura de cada lugar, como recordaba fai moitos anos o bispo Miguel Anxo Araúxo Iglesias.
E se el 12 de septiembre se presenta el anuario de estudios mindonienses, al día siguiente, sábado 13, a las 11 de la mañana, Darío Trujillo, diácono de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, será ordenado presbítero en la catedral mindoniense. La celebración podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la diócesis. Hoy queremos compartir el testimonio de Darío Trujillo, que nos cuenta cómo se está preparando y cómo está viviendo estos días previos a su ordenación sacerdotal.
Primeramente envío un gran saludo a todos los radioyentes que a esta hora nos escuchan. Me encuentro en este momento en San Pedro de Cardeña, en Burgos, en ejercicios espirituales, preparándome para esa gracia del ministerio sacerdotal que me confiere la Santa Iglesia en próximos días. Y recalco la palabra gracia porque en realidad es un don, es un regalo de Dios que, aún sin merecerlo, Él nos lo otorga a nosotros, no solamente a los candidatos y a los que vamos a recibir el ministerio, sino que es un bien para toda la Iglesia y para el mundo entero. En este momento pues me siento realmente consolado por el Señor y pues por tanto como me siento consolado estoy llamado a dar también esto que he recibido. Como dice 2 Corintios, pues nosotros que hemos sido consolados, pues estamos llamados también a consolar a aquel que se encuentra en aflicción y en tristeza con esa misma consolación que hemos recibido por parte de Dios. Entonces pido oración a todos ustedes pues para que estos días sean de gracia para todos nosotros y pues para que este ministerio que Dios pone en esta vasija de barro pues dé frutos y pues que pueda llegar a ser puente, pueda también ser voz. Vos que transmite una palabra a los hombres y pues que cuando llegue el momento de haber transmitido esa palabra, yo que seré vos, pues sepa también callarme para que quede la palabra entre los hombres. Y pues nada más, me encomiendo en sus oraciones. Dios nos guarde a todos.
Y hasta aquí la información más destacada de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Un saludo de Carol Buceta y hasta la próxima.
Y de Mondoñedo-Ferrol pasamos a Ourense. Cristina Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Ourense. Comenzamos esta nueva temporada del Espejo de la Iglesia con la vista puesta en los objetivos para el nuevo curso. De hecho, precisamente desde Ourense, hoy queremos acercarnos a los principales retos que se plantea la diócesis en este comienzo. Y lo hacemos de mano de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Le escuchamos plantear esos objetivos y acciones concretas que nos hemos fijado como hoja de ruta.
El curso pastoral que se comienza el año para el curso 2025-2026 mantiene un título por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Nosotros, como diócesis, hemos sintetizado, diríamos, como un lema, una frase del Evangelio de Juan, Juan 17, que dice que todos sean uno. En realidad, queremos luchar, como siempre, por lograr la unidad y conjuntar los esfuerzos de todas y cada una de las comunidades. A nivel diocesano nos hemos trazado algo que nos parece de capital importancia, que es potenciar, diríamos, el primer anuncio. Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de promover ese primer anuncio debido a que no solamente los niños y los jóvenes, sino las personas mayores están necesitadas de este anuncio, del anuncio del Evangelio, ¿no? Seguimos trabajando, evidentemente, en la unificación de las catequesis, sobre todo dentro de las llamadas unidades de atención parroquial, y difundir, evidentemente, el proyecto, ya de una manera más concreta, de las unidades de atención parroquial en la diócesis. Un proyecto que lo hemos comenzado de abajo arriba, es decir, escuchando las bases, los grupos parroquiales, los laicos, las opiniones de los sacerdotes que colaboran en las distintas zonas, y ahora ya está, diríamos, suficientemente maduro para concretarlo y, con la ayuda del Señor, evidentemente, y de todos, hacerlo de una manera más operativa, ¿no? Estamos muy preocupados, como creo que está preocupada toda la Iglesia, por la iniciación cristiana, el proyecto de la iniciación cristiana. Cada año se están acercando a nosotros jóvenes. Cuando digo jóvenes, estoy pensando de más de 20 años, 20, 30 años, que no han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Queremos, de algún modo, seguir potenciando y trabajando en esta línea. Y cada vez nos sorprende más la cercanía de alguno de estos grupos de personas jóvenes, que se acercan a la fe. Y, como siempre, animar a todos los fieles a participar en la comunidad de referencia. No se trata de suprimir por suprimir, sino se trata de conjuntar esfuerzos para que todos los creyentes puedan vivir su fe en los llamados centros pastorales, que normalmente son iglesias con mayor capacidad, iglesias que forman parte, que constituyen o que están constituidas en unas villas o en cabeza de concellos o en cabezas de comarca.
Aterrizamos también en proyectos concretos y en objetivos concretos en Ourense. Estamos a las puertas de la celebración en noviembre del primer gran congreso internacional de acompañamiento familiar. También sobre ello nos hablaba el obispo de Ourense.
Lo estamos viviendo con mucha ilusión para el mes de noviembre. Incluso hemos hecho una invitación al Santo Padre León XIV, para pedirle un mensaje, porque estimamos que este tema sobre el acompañamiento forma parte de algún modo, ya está in situ en las reflexiones que se hicieron en el sínodo de los obispos en las distintas sesiones. Era una idea que insistía el Santo Padre Francisco constantemente en este tema, y desde el Instituto de la Familia hemos descubierto que es de capital importancia toda esta dinámica del encuentro en una sociedad como la nuestra, cargada de personalismos, de individualismos, en donde el otro prácticamente es una mercancía o algunas veces se convierte en una persona descartable. Creemos que va a ser un acontecimiento muy importante para nuestra diócesis, porque en estos momentos ya están inscritos hombres y mujeres de distintos lugares. Entonces tenemos que apoyar esta gestión, que será para la diócesis y para la provincia de Orense y para toda Galicia un acontecimiento extraordinario.
Y no queremos despedirnos hoy, en este mes de septiembre, que se centra en el cuidado de la creación, con el lema Semillas de Paz y Esperanza, sin recordar la dramática situación vivida en las últimas semanas en tantos de nuestros pueblos a causa de los incendios. Un doloroso e irreparable daño para la casa común y una causa de tristeza y angustia para todos, especialmente para las familias que se han visto directamente afectadas. Monseñor Lemos Montané tenía también para ellos unas palabras.
Es una cosa que llena el corazón de dolor y de tristeza. Hace unos días regresaba yo desde la zona de Guadarrama, donde estuve descansando con mi familia, y al entrar en Galicia por la Canda, uno descubre toda la desolación, toda esta nuestra tierra tan verde, pero en esta ocasión tan enlutada, cubierta de ceniza. Tenemos que ser muy responsables todos. Cuando un monte se quema gran parte de nuestra propia vida, ¿eh? Y no solamente de nuestra propia vida, sino tantas vidas, nosotros necesitamos implicarnos todos. Es decir, cuando el monte se quema parte de nuestra vida. Las leyes de la naturaleza son inflexibles. La naturaleza no perdona nunca. Los hombres muchas veces, Dios siempre, pero la naturaleza no. Cuando atentamos contra la naturaleza, estamos atentando radicalmente contra nosotros mismos. Esto significa que debemos de ser corresponsables, tenemos que ser responsables todos desde nuestro ámbito personal y desde nuestro ámbito, diríamos, comunitario, colectivo. Yo le he planteado a las instituciones de la diócesis, sobre todo aquellas que se preocupan del ámbito de la solidaridad y de la caridad, pues que se preocupen a través de las distintas parroquias de aquellas personas o de aquellos lugares, pero de manera especial las personas, de hacer llegar nuestra ayuda, ¿no? Además, evidentemente, de nuestra ayuda orante y de nuestra preocupación dolorosa por una realidad que año tras año está cortando, está segando de algún modo tanta vida en nuestra geografía.
Y vamos con la información de la diócesis de Santiago. Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana, y Santiago Fernández, delegado episcopal, junto al equipo humano de atención del programa Vagalume, inauguraron esta mañana la exposición Punto y Seguimos, La Vida Puede Más. La muestra está integrada por 41 fotografías y testimonios que visibilizan la trata de personas, denuncia la explotación y transmite la esperanza de las mujeres supervivientes. Tuvo lugar en San Martín Pinario. Escuchamos a Lourdes Pazo, que es la coordinadora del programa Vagalume de Cáritas.
El programa Vagalume, que pertenece a Cáritas Diocesana de Santiago y a las Hermanas Oblatas, trabaja desde hace muchos años con mujeres que están en contextos de prostitución y con víctimas de trata con fines de explotación sexual. Por ese motivo queremos traer a Santiago una exposición que desde hace años está dando las vueltas por España, que a través de fotografías nos explica un poco cómo es la historia de estas mujeres que son víctimas de trata. Os invitamos a todos y a todas a que podáis participar y poder verla en San Martín Pinario a partir del 5 de septiembre hasta el 30.
Comentar también que para todos los sacerdotes de Galicia, del 10 al 12 de septiembre tendrán lugar en Poyo las 31ª jornadas sacerdotales por una Igrexa máis sinodal cara a esperanza. Comenzará el día miércoles día 10 el Sínodo Universal a las 10 de la mañana, el jueves día 11 y el 12 culminará con la intervención del arzobispo de Santiago. Comentar también que durante estos días, ayer culminaban las jornadas teológicas del Instituto Teológico Compostelano, que este año se centraban en el Concilio de Nicea, ese 1700 años del Concilio de Nicea. Queremos escuchar las palabras de Monseñor Francisco Conesa, que es presidente de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe y obispo de Solsona.
Bueno, yo creo que celebrar 1700 años de un credo que nos une a todos los cristianos es una ocasión extraordinaria, porque nos recuerda las verdades fundamentales de nuestra fe. En Nicea es donde se establece cómo es Dios, a partir del Nuevo Testamento, de los himnos que cantaba el pueblo de Dios, se establece cómo es Dios por dentro, Dios Trinidad, y es un credo que, por otra parte, nos une con luteranos, con anglicanos, con otros cristianos. Nos sentimos contentos de vivirlo unidos y de encontrar un fondo común que nos puede llevar a una unidad más plena.
Y precisamente, ¿por qué Santiago? En Santiago, como es el lugar especial también de encuentro, nos lo explicaba Monseñor Conesa.
Celebrarlo en Santiago tiene un sentido particular, porque es la tumba de un apóstol, y el credo está vinculado a esa fe apostólica, y por otra parte Santiago es lugar de encuentro también, y es lugar en el que nos encontramos para profesar juntos la fe de Nicea.
Ya para terminar, comentar que el pasado miércoles tuvo lugar la presentación de esa unidad, Gran Unidad Pastoral Pontevedra Norte, que estuvo el señor arzobispo y los diferentes párrocos de la ciudad. Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro tiempo. Espero que hayan estado a gusto con nosotros, que continúen esta sintonía, que nos sigan, que continúen con nosotros todos los viernes aquí en El Espejo. Un saludo a todos. Buena semana. Adiós.